Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Hoy vamos a centrar el programa en la eólica marina flotante, en los retos y oportunidades para España. Su desarrollo va más lento de lo que debería y desde el Foro Eólico Marino y la Asociación Empresarial Eólica están reclamando acciones urgentes para impulsarla y no perder una oportunidad industrial para nuestro país. La falta de avances regulatorios y de planificación está frenando un sector que podría generar miles de empleos, reducir costes energéticos, especialmente en regiones como Canarias, y consolidar a España como referente mundial en esta tecnología disruptiva. Hoy en Ondas del Viento vamos a analizar por qué la eólica marina flotante se ha convertido en un asunto estratégico para la economía española, qué frena su desarrollo y qué pasos son necesarios para no dejar escapar esta ocasión. Y para ello contamos con la ayuda de Sara Oliveira. Ella es responsable del Centro de Excelencia de Green Energy en Navantia Synergies. Sara, buenas tardes, bienvenida a Capital Radio.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña también Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre, Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comenzar este programa sobre eólica marina flotante, Juan, de primero me gustaría que nos comentases cuál es la situación ahora mismo, la situación actual.
Bueno, la situación actual lamentablemente es muy similar a la que tenemos desde hace ya un tiempo, es decir, tenemos el marco regulatorio aprobado, que es el Real Decreto 962-2024. A partir de ahí, el sector ha estado esperando la convocatoria de la primera subasta, que, como sabemos, pues requiere de dos órdenes ministeriales, una orden de convocatoria de bases y una orden que sea después de un proceso de consulta pública de la propia convocatoria de bases, un diálogo público-privado, saldría la orden para convocar la subasta per se, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya se podía adjudicar. Todo ese proceso, pues se esperaba que ocurriese poco después de que saliera el Real Decreto y, bueno, pues de momento seguimos sin tener señales, salvo una noticia primero de año de que podía estar en 2025, no tenemos realmente ninguna señal.
Bueno, sobre todo eso que nos has comentado vamos a ir profundizando durante el debate, pero ¿qué perjuicios se están observando ahora mismo con esta situación?
Bueno, la verdad es que el no tener señales en un mercado en un mercado potencial, que además es una tecnología disruptiva, la eólica marina flotante, tiene varias consecuencias. En principio es un mercado en el cual las inversiones son muy grandes, son muy intensivas. Por otro lado, pues los riesgos a asumir son también importantes, entonces requiere de mucho músculo financiero, de empresas que tengan experiencia y requiere de mucho compromiso y además de una visibilidad a largo plazo. Al no tener esa perspectiva, esa visibilidad, lo que ocurre es que pues empresas que a priori puedan estar interesadas, pues en algunos casos empresas promotoras pueden decidir que se acercan a otros mercados que sí que muestran señales o sí que se están desarrollando. Y quizá el caso más peligroso es precisamente en la cadena de valor, que son empresas que, no olvidemos que España a día de hoy tiene una cadena de valor relevante en la eólica marina. Lo que ocurre es que esa cadena de valor se dedica actualmente a la exportación. En un contexto como el actual, en el cual hay cierta volatilidad, como por ejemplo lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no?, que donde prácticamente están cancelando proyectos offshore, y eso está afectando a nuestras empresas. El tener un mercado doméstico ayuda también a mitigar ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual tenemos ahí ese doble impacto en potenciales desarrolladores, potenciales competidores para la subasta, lo cual podría restar competitividad, y sobre todo el peligro para la propia cadena de valor.
Bueno, ya que estamos con esa cadena de valor, Sara, porque en España está preparada, ¿no?, para asumir este reto.
Sí, nosotros consideramos desde Navantia Synesis que la cadena de valor para la eólica marina está muy desarrollada en España. Se considera que el 75% de la capacidad industrial para realizar proyectos de energía eólica marina se consiguen dentro de con empresas del país. Con empresas nacionales, y eso es realmente relevante. Nosotros también vemos que este momento también es un momento importante y relevante para prepararnos, porque como dice Juan de, es que es una tecnología disruptiva. Navantia Synesis está apostando bastante por la innovación, por el desarrollo, por el ejecutar proyectos D+D, proyectos pilotos, para poder capacitarse en esas tecnologías, para poder validar los requisitos, para poder también fomentar todas las mejoras en no solo en los productos, pero también en los procesos, y también para crear el ambiente para que el ecosistema colaborativo y, por lo tanto, la cadena de valor en la eólica marina flotante se pueda extender más todavía.
Esa cadena de valor que comentaba Juan de era sobre todo, decía que estaban trabajando para la exportación, ¿eso es así?
Es cierto, en Navantia Synesis, por ejemplo, el 100% de nuestro mercado va dedicado a la exportación. Y eso es lo que ocurre ahora, porque la eólica marina fija está muy desarrollada y es para lo que estamos trabajando todos los que estamos dentro de la cadena de valor. Pero tenemos que estar preparados y es el momento, este momento de impasse que parece que estamos esperando, es el momento de prepararnos para ese futuro que nos viene con la eólica flotante.
Como vimos en el Plan Nacional, en la revisión del nuevo Plan Nacional de Integración y Clima, mantenemos un objetivo a 2030 de 3 gigavatios de eólica marina en España. Como decías tú antes, Juande, el proceso está siendo más largo de lo esperado. No tenemos señales. En el 2025, que ya quedan pocos meses, no hemos tenido ninguna señal. ¿Estaríamos a tiempo de tener algo para el 2030?
Aquí la pregunta sería, ¿qué significa algo, ¿no? Desde luego, con los tiempos que son necesarios y las actividades de estudio previo, de promoción, de ingeniería necesarias para desarrollar un parque flotante, no parece muy fácil. Vamos a dejarlo en que es terriblemente complicado tener instalaciones listas para 2030. No me voy a poner con los 3 gigavatios. Pero en todo caso, más allá de centrarnos en los números o fijarnos demasiado en los números, lo que creemos que es muy importante es precisamente empezar a desarrollar ese mercado piloto de energía eólica marina flotante en España. Es decir, yo creo que no tenemos que obsesionarnos tanto con llegar a 3 gigavatios en 2030, sino con ponerlo en marcha, empezar a poner en marcha los primeros parques, que vayamos aprendiendo de esas primeras subastas y desarrollando, por una parte, nuestro propio esquema de generación de subastas y de promoción de la eólica marina flotante, y por otro lado, esa cadena de valor, que es importante que también pueda acompañar el desarrollo. O sea, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que nos olvidamos locos que por otra parte los objetivos son muy modestos comparados con los de otros países, pero es muy importante también que esa cadena de valor pueda aprovechar el tirón y podamos capturar el valor en España.
Bueno, pues no nos vamos a obsesionar con las cifras, pero vamos a intentar ser muy optimistas. Si en el 2026 se aprueba la orden ministerial y hay una primera subasta, ¿cuándo podremos ver en España el primer megavatio eólico marino? Ya no te digo de gigas.
No te digo que me juego una cena, pero yo, siendo realista, diría que en torno a 2033.
2033, nos lo vamos a apuntar, ¿eh? Y aquí claro, la cena esa está en juego, para los cuatro apuntarla. Bueno, comentabas hace un instante que hay que avanzar en ese mercado piloto. Explícanos qué es un mercado piloto y qué es lo que sería necesario para ponerlo en marcha.
Bueno, le llamamos mercado piloto precisamente por, primero, es una tecnología disruptiva, y por otra parte, para desarrollar tanto lo que es los mecanismos de mercado necesarios como la propia tecnología, pues la idea es ir avanzando con un ritmo sostenible, ¿no? Entonces, por eso es por lo que le llamamos mercado piloto, en el sentido de que son parques comerciales, pero de una escala que sería pequeña al principio, 200, 250, 300 megavatios para ir creciendo poco a poco a medida que se vaya a medida que se vayan madurando esas soluciones y se vayan teniendo tanto el proceso competitivo como las diferentes características de cada área. Entonces, ese es el motivo por el cual le podemos llamar mercado piloto. Poco a poco, a medida que vaya madurando todo, pues se podrán incorporar parques de mayor tamaño. La cadena de valor asimismo estará más preparada para dar servicio a esos parques de mayor tamaño. Y aquí, cuando hablamos de cadena de valor, insistir de nuevo en que mucha gente se puede pensar, no, esto es solo la fabricación de los aerogeneradores. Esto tiene un ecosistema terriblemente amplio alrededor. Y por ejemplo, en Navantia Synergies, que tiene una experiencia centenaria, ¿no?, en construcción naval, saben que no es solo el astillero, es toda la industria que hay alrededor del astillero, pero además empresas de ingeniería, empresas de mantenimiento, pequeños astilleros, los puertos, que habrá que ir adaptando dependiendo de las soluciones que se puedan ir desarrollando. Los puertos no necesariamente tienen las mismas configuraciones, entonces eso es razón de más para tener una visibilidad a largo plazo de lo que va a pasar, para que podamos prepararnos y que esa inversión sea eficiente y eficaz.
Sara, comentabas, de hecho, hace un instante que era el momento de prepararnos ahora, ¿no? Cuéntanos, sí. ¿Qué estáis haciendo?
Nosotros desde Navantia Synergies creemos que es muy importante fomentar la confianza en el sector, porque es un sector que necesita unas inversiones industriales muy elevadas, lo que decía Juan de también anteriormente, necesitan infraestructuras portuarias para logística, para el ensamblado final. En la eólica flotante también necesitan espacios mucho más amplios que para eólica fija, por lo tanto tienen unas características más específicas. También necesitamos empresas tecnológicas, las ingenierías, las manufacturas, las empresas logísticas también. Desde Navantia Synergies, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con autoridades y con puertos del Estado para poder transmitirle nuestra experiencia en estos últimos 10 años de eólica marina, para que puedan dotar los espacios necesarios para ese ensamblado final, para esa logística de transporte de las estructuras de los parques. Estamos también apostando mucho por la I+D+I, lo que decía antes. Tenemos un proyecto que para nosotros es un proyecto estrella, vinculado a la convocatoria de ayudas de los PERTES navales, en los que estamos desarrollando toda el diseño de una plataforma flotante, de una subestación flotante. Estamos incluso dotando esa subestación flotante de tecnologías vinculadas a las energías renovables. Estamos introduciendo también hidrógeno offshore en todos esos pilotos. Estamos en ese caso preparándonos para un nuevo producto y también estamos dotando nuestras instalaciones para acometer la fabricación de esos productos. Por último, solo también resaltar que identificamos que hay puntos débiles o áreas de mejora. Y ahí, por ejemplo, la escasez de profesionales cualificados es algo que realmente es un punto doloroso para toda la industria. Y tenemos que tener atención también al creciente competencia de los mercados asiáticos en el sector.
Hablaba, Sara, de vuestra colaboración como Navantia con los puertos del Estado. Es muy interesante porque la actividad de la eólica marina puede de alguna forma transformar la actividad de los puertos. ¿De qué manera estáis colaborando y cómo crees tú que será el futuro de los puertos en España?
Los puertos están llamados a jugar un papel muy muy importante en la eólica flotante. Como decía antes, las necesidades de la eólica fija y de la eólica flotante son distintas, especialmente en lo que son infraestructuras. Necesitan espacios mucho más amplios y al final esos espacios amplios y con salida a la mar, pues los tenemos en los puertos. Pero eso también implica que hay que adecuar esos espacios para estas nuevas necesidades. Y ahí estamos trabajando mano a mano con las autoridades, con los puertos del Estado, para poder ir trasladándolos cuáles han sido nuestras experiencias, cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas, para que puedan implementarlo en sus espacios.
Bueno, estamos hablando de eólica marina flotante. Ya sé que en otros programas lo hemos desarrollado y comentado por qué España apuesta por este tipo de eólica marina, pero Juan, de si nos lo recuerdas, no estaría mal, yo creo.
Bueno, en pocas palabras, porque realmente es la única opción que tenemos de aprovechar la eólica en el mar, la energía eólica en el mar. La plataforma continental española es, en general, tiene una bajada muy, muy prominente en los primeros kilómetros de costa. No se pueden instalar los aerogeneradores excesivamente cerca por impacto visual. Y eso implica que las profundidades a las que se podrían instalar están muy por encima de esos aerogeneradores con plataforma fija que tenemos en el Mar del Norte, que están pues entre 30 y 40 metros de profundidad, en algunos casos a 50. Esa circunstancia solo ocurre en una zona de España, que es la zona sudoeste, en la zona del Golfo de Cádiz, pero ahí, por ejemplo, hay una limitación a nivel defensa. Entonces, básicamente, esa es la opción que tenemos.
La Asociación Empresarial Eólica, como comentaba Sandra en el inicio, junto con el Foro Eólico Marino, que es una plataforma que reúne a más de 250 instituciones, organizaciones, universidades, también hay sindicatos, empresas, profesionales, escuelas de ingeniería, universidades, etcétera. En esta nota de prensa, uno de los asuntos que se reclamaba o que se solicitaba era una primera subasta, un prototipo casi de subasta en Canarias. ¿Por qué Canarias?
Bueno, Canarias tiene muchas condiciones para ser el mejor punto de partida para esta para este desarrollo de la eólica marina en España. Canarias tiene una base industrial interesante y para a nivel de puertos, por ejemplo, y a nivel de empresas auxiliares alrededor de esa infraestructura portuaria. Hay aceptación social y, por otro lado, también hay compromiso político. Y lo más importante, incluso es económicamente rentable. Es decir, cuando tenemos en cuenta cuál es el coste real de la generación eléctrica en Canarias, para que nos pongamos una idea, solo lo que se gasta en generación de combustibles fósiles en las islas supera, con los datos de Red Eléctrica del año pasado, supera los 185 euros el megavatio hora. Eso está bastante por encima de cualquier tecnología a día de hoy o de cualquier precio de subasta que se haya podido ver de incluso de eólica marina flotante. A eso hay que añadir que no es solo la diferencia en cuanto a cuánto gasto de combustible versus cuánto me cuesta ese coste en eólica marina, que más o menos el cálculo que nos hacemos está en torno a unos 36 millones de euros al año para un parque de las características de Canarias, que lo que cabe es entre 200 y 250 megavatios para esa primera subasta, sino que además ahorra cerca de 570.000 toneladas de CO2 al año. Y ahí tenemos que tener en cuenta el propio coste de esas emisiones, con lo cual estimamos un ahorro anual del orden de unos 116 millones de euros para el contribuyente solo por el hecho de estar generando con eólica marina. Y eso teniendo en cuenta que los precios del petróleo o los precios de los combustibles no fueron muy volátiles durante el año pasado. Entonces, por una parte ahorras, por otra parte quitas volatilidad. O sea, solo ya por la parte económica ya compensa.
Peluca. Una parte también importante, además de la parte económica, es la generación de empleo, y ya no solo en Canarias, sino en todo el país. Sara, comentabas que había un problema, un reto en conseguir profesionales cualificados. ¿Qué podemos hacer como sector cuando todavía no tenemos una fecha de despliegue de la eólica marina para conseguir que se formen los futuros profesionales?
Nosotros en Navantia Synesis y principalmente desde el Centro de Excelencia de Green Energies, lo que estamos trabajando es en la cantera. Nos estamos acercando a universidades, estamos trabajando con los grupos de investigación de esas universidades en el poder trasladarles cuáles son nuestras necesidades reales y poder implementar, por ejemplo, trabajos de fin de máster o incluso algún tipo de formación específica en las áreas de la energía, porque notamos que ese es un sector que va a estar muy demandado.
Comentabas antes, Juan, de, en esa explicación que nos hacías sobre por qué en Canarias podría ser el primer modelo, ¿no? Y ahí hablabas de aquí hay consenso, porque esto es importantísimo, ¿no? Me imagino que habrá diálogo también con todos los ámbitos y con el sector pesquero, por ejemplo.
Eso es correcto. De hecho, en el propio desarrollo de la eólica marina, igual que en el desarrollo de los planes de ordenación del espacio marítimo, la coexistencia de usos es algo que se toma muy en serio. Y en este caso, pues uno de los puntos que se están desarrollando es precisamente esa coexistencia. Por un lado, la coexistencia de usos con sectores como la pesca, pero por otro lado también no nos podemos olvidar que es el tener un parque de eólica marina cerca de las costas de Canarias supone también una palanca de transformación económica y social para las propias comunidades locales. Hemos hablado un poco de las zonas industriales, pero no olvidemos que alrededor de eso tiene también que generarse una base de profesionales que puedan trabajar en los parques en muy diversos ámbitos, ¿no? Como pueda ser, pues, desde seguridad, mantenimiento, técnicos, pilotos necesarios para los barcos. O sea, ese tipo de doble uso es interesante porque permite dar opciones a sectores como pueda ser el pesquero, pero también permite ampliar la base social y en esas comunidades locales.
En el mar es muy grande, nuestra costa es inmensa y desde el sector se dice que la suma de la superficie ocupada para los primeros 1.000 megavatios será inferior al 0,1% de la extensión del mar. De toda la costa española. Esto es así porque, claro, el sector pesquero quiere seguir teniendo su espacio de mar, también el sector turístico. Es así, es el 0,1% de la extensión total de la costa lo que va a ocupar esos futuros 3 gigavatios de eólica marina.
Eso es correcto. De hecho, en este momento, toda la suma de zonas de alta prioridad para energías renovables marinas, la suma completa está en torno a unos 5.000 kilómetros cuadrados. Eso es menos del 0,5% de la superficie del mar territorial. Eso sería asumiendo que ocupáramos absolutamente todos los polígonos. En realidad, para estos primeros 3 gigavatios con la tecnología actual, que de nuevo la tecnología va evolucionando para ocupar menos espacio por megavatio, con la tecnología actual sí que estamos hablando de en torno a 1.000 kilómetros cuadrados para 3 gigavatios. Con lo cual, el primer gigavatio, pues haciendo cuentas, unos 350, 330 kilómetros cuadrados.
¿Y cómo se está trabajando en el tema o cómo se va a trabajar en el tema del impacto visual?
Bueno, el impacto visual, ahí depende mucho de dónde están los parques colocados, por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de zonas ZAPER, la inmensa mayoría de zonas ZAPER, de alta prioridad para el desarrollo de la eólica marina, están muy lejos de la costa. O sea, estamos hablando que están fuera del ámbito de las 12 millas, que son 18 kilómetros. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de visitar un parque de piloto que está en Viana do Castelo. Ese parque está justo a 15 kilómetros. Y realmente, salvo que el día esté muy claro, desde costa no eres capaz de distinguir los aerogeneradores. Es decir, el impacto visual de un parque que esté en una zona a unos 18 kilómetros, de 15-18 kilómetros, es prácticamente imperceptible.
Bueno, pues mientras no tengamos alguna señal clara de desarrollo de la eólica marina en España, el sector se va a tener que seguir dedicando a la exportación. Sara Navantia, en este momento, ¿qué proyectos tiene principales de eólica marina en exportación?
Navantia, como decía antes, el 100% de su mercado actual es la exportación. Nosotros estamos con proyectos en países como Francia y Reino Unido y los próximos proyectos nos van a venir también del Mar del Norte. Tenemos en proyectos Jaques, ya alguna subestación también que estamos trabajando. Y lo más importante también de esto es que, aunque nuestro mercado es 100% de exportación, nosotros estamos preparados para la demanda del mercado nacional. Y estamos también trabajando de la mano con nuestra industria auxiliar, con nuestros proveedores y suministradores, para que ellos también puedan dar esa respuesta al mercado nacional una vez que se inicie, que empiece ese mercado.
¿Y cómo va a afectar la competencia del mercado asiático? Justo hace una semana el programa lo dedicábamos a la competitividad del mercado asiático. En el sector de eólica marina, ¿cómo va a afectar?
Nosotros desde Navantia Synergy estamos confiados en que la transposición de la normativa europea sea capaz de proteger el mercado, al menos el mercado europeo, frente a ese mercado asiático. Pero sí que vemos que hay varios puntos que se tienen que seguir resolviendo. Por ejemplo, es muy relevante la normativa CBAM, pero tienen que tener en cuenta varios asuntos, como también las emisiones de CO2 de producción de metales. Es muy importante también el ENCIA, el Net Zero Industrial, pero debe tener en cuenta también que ahora mismo el mercado asiático está pensando en formas de instalarse en los mercados europeos, pero solo como puente, no como creación de valor, como creación de empleo. Y eso debemos tener mucho cuidado, aunque somos bastante optimistas con la transposición de la normativa del reglamento europeo.
Juan, nos comentabas que es necesario aprobar esa orden ministerial, que se regule la primera subasta, y mientras tanto, ¿crees que puede haber una fuga de capitales hacia otros países que sí que están avanzando más rápidamente que nosotros?
Y, bueno, en cierta manera es que ya se está produciendo al menos la salida de varias empresas que tienen bastante relevancia, son grandes promotores que han decidido en un momento dado centrar sus esfuerzos en otros mercados, ¿no? Al final, no olvidemos que estar pendientes de un mercado que está en desarrollo no es algo que sea a coste cero, sino que requiere tener unos equipos, una serie de ingenieros, varios estudios, etcétera. Y eso pues también requiere un coste. Llega un momento en el cual, pues, si no se ve un retorno posible o un retorno a un cierto plazo razonable, pues las empresas, como cualquier otra entidad económica, pues puede tomar una decisión de negocio y decidir relocalizarse en otro mercado. Por eso también es tan importante lo que decimos, que es preciso tener una planificación con una visibilidad a largo plazo y verlo desde una perspectiva estratégica. Aquí lo que queremos es crear un sector. O sea, queremos crear un sector que va a ser estratégico y crearlo porque es una oportunidad para el país a nivel económico, pero sobre todo a nivel tecnológico, que ya lideramos, y a nivel industrial. Entonces, esa perspectiva estratégica y de sistema, más esa visibilidad a largo plazo, eso será lo que realmente va a hacer o haría interesante y atractivo el mercado offshore español.
Pues eso nos sirve casi de resumen, pero Piluca, tengo una pregunta para ti también.
Vaya.
Porque todos estos asuntos se van a tratar, ¿no?, en la Feria Genera, en la que vais a participar el próximo 19 de noviembre.
Eso es. Genera se celebra en Madrid, en IFEMA, el 18, 19 y 20, pero la tarde del 19 de noviembre va a ser una tarde eólica. Estaremos en la sala 113, en la página web de la Asociación Empresarial Eólica. Hay un link donde os podéis inscribir. Y una de las sesiones técnicas que vamos a tratar será sobre eólica marina. Habrá otras, una sobre biodiversidad, muy interesante. También otra sobre el acceso a la red de las energías renovables. Son tres sesiones y os esperamos a todos los que queráis venir. Y además así nos saludamos personalmente.
Pues allí estaremos. Sara Oliveira, responsable del Centro de Excelencia de Green Energies en Navantia Synergies. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Capital Radio.
Gracias a vosotros.
Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Buenas tardes también y te esperamos en próximos programas. Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio, la genuina radio económica. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las 11 de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Capital Radio.